Soy cazador de monstruos y críptidos. Somos la última defensa contra el fin del mundo.
He visto el verdadero reloj del juicio final y me temo que el tiempo no está de nuestro lado.
Yo me había graduado recientemente de una universidad de la Ivy League y los cazatalentos corporativos me rodeaban en masa. Me prometían mucho dinero, con todos los extras de un plan de salud. Hablaban de oportunidades únicas con líderes del mercado y carreras profesionales con las que la mayoría de la gente solo puede soñar. Lo único que tenía que hacer fue registrarme con ellos. El problema fue que todo lo que intentaban venderme me dejaban frío. Yo quería algo diferente, pero en mi vida la verdad es que no sabía qué era. Y luego la agencia se puso en contacto conmigo. Estaba en un café tomando mi décimo café del día mirando a la pantalla de mi computadora, pero sin ver realmente nada, cuando una mujer se sentó frente a mí. Yo no tenía ni idea de quién era ella. Tenía unos 40 años con el pelo corto y oscuro, además de una cicatriz que le recorría una de las mejillas. Intentaba no quedarme mirando fijamente cuando ella me dijo:
«Escúchame bien, en 5 minutos o menos, un coche se detendrá y vas a tener una única opción. Puedes quedarte aquí y por todo lo que sé de ti, tener una vida llena de éxito. Pero si lo haces, siempre te preguntarás qué hubiera pasado, a dónde me habría llevado el vehículo, qué habría sido de mi vida si me hubiera arriesgado y me hubiera adentrado en lo desconocido».
Y mientras escuchaba, mi pulso se aceleró. Sentí un hormigueo por toda la piel, y por primera vez en mi vida, segura y privilegiada, me sentí verdaderamente vivo. Entonces un coche se detuvo. Un coche de aspecto normal con un hombre de aspecto normal al volante, y yo fui a por ello. Yo me arriesgué. Al salir el coche de mi ciudad natal me asaltó una punzada de duda, pero nada más. Mis padres estaban separados y distantes de mí en todos los sentidos, y me di cuenta de que no tenía amigos a los que echar de menos. Tenía 20 y tantos años, era libre y había hecho algo completamente loco. Me costó contenerme y gritar de alegría. En cambio, puse cara de póker y vi cómo el mundo pasaba. El conductor encendió la radio. Era una emisora de música country. No era mi estilo, pero no me opuse. Había un calor sofocante allá afuera y parecía que iba a más a medida que los edificios se dispersaban y nos adentrábamos en un terreno abierto. Pronto vi árboles marchitos, algún que otro restaurante ruinoso y los esqueletos de camiones destartalados era lo único que nos separaba del horizonte. El aire acondicionado del coche estaba encendido y su suave traqueteo acompañaba la música. De vez en cuando la señal se cortaba al entrar en una zona de señal. Luego la música volvía a sonar y los pájaros seguían solos y tristes. Cuando después de un par de horas más el coche se detuvo en lo que parecía ser una gasolinera abandonada, supe que era porque el conductor quería tomar un descanso para relajarse. El baño de la estación era lúgubre, pero tal vez para el conductor era mejor que ir en medio de la nada. Yo apagué el motor, el aire acondicionado vibró por última vez y una guitarra slide se cortó en su mejor momento. Entonces, el suelo bajo nosotros cedió y comenzamos a descender. Yo grité suavemente entre dientes. Estábamos en el hueco de un ascensor enorme y después de unos 30 segundos llegamos al final de la fila. Las puertas abrieron frente a nosotros y el conductor me indicó que me bajara. Fue lo primero que me dijo. Así que salí a un espacio abierto y me recibió una agradable ráfaga de aire fresco. El espacio parecía haber sido excavado en la roca para crear una cámara subterránea. Había otra mujer ahí de pie. No tenía cicatrices visibles, pero sí un portapapeles. Era muy retro, pensé mientras lo sostenía frente a mí con una mano y me ofrecía un bolígrafo con la otra. Había una sola hoja de papel pegada al tablero con un texto muy compacto escrito en una fuente pequeña. «¿Qué es lo que dice?», pregunté.
que a partir de ahora todo lo que te ocurra deberás mantenerlo en secreto, respondió ella. Yo firmé la línea apuntada y pregunté, ¿ahora qué sigue? ¿Hay un examen médico? Así podrán comprobar que estoy en plena forma física. Pero ella negó con la cabeza. No nos hace falta. Tu historial médico personal fue revisado y evaluado antes de contactarte. Además, has estado bajo observación constante durante el último mes. Sabemos todo lo que necesitamos saber sobre ti. Mi cara de sorprendido vaciló, pero se mantuvo firme. Ahora, te mostraré el centro de entrenamiento, ella dijo. Las siguientes 8 semanas fueron dolorosas. Durante 16 horas diarias me sometían a un programa intensivo de fitness. Las pesas, sentadillas y contorsiones que desconocía por completo se confundían en una sola. Y mis músculos me gritaban que me detuviera, pero no lo hacía. Para aliviarme un poco me sumergieron en baños de hielo y me dieron una paliza en una camilla de masaje. Me dieron una sustancia viscosa sin sabor y me desmayé en lugar de dormirme. Tampoco tenía celular, acceso a internet ni contacto con el mundo exterior. Fue duro e hice todo lo posible para aprovecharlo. Luego, tras 2 meses bajo tierra, empecé a aprender diferentes métodos de combate. Una combinación vertiginosa de sofisticadas artes marciales impartidas por hombres y mujeres ágiles y de aspecto rudo. Excepto por un instructor que parecía haber pasado la última década en buffets de todo lo que pueda comer. Él me enseñó a pelear sin reglas y sin movimientos demasiado sucios. Y yo empecé a simpatizar con él. Nunca supe su nombre ni nada personal sobre él. Todo lo que me pusieron a prueba eran puramente profesionales. Así era esta agencia del gobierno. Escuché que mi instructor la llamaba así unos días después de comenzar mi entrenamiento. Y nunca más lo escuché llamar de otra manera a medida que avanzaba mi entrenamiento. Para mí eso estaba bien. Supuse que en un futuro próximo todo esto se aclararía y no me decepcionó. Me había bañado en el minúsculo baño adjunto a mi dormitorio y me dirigí al centro de entrenamiento. La mujer que me recibió el primer día ya me estaba esperando. Has terminado tu entrenamiento básico y hoy vamos a explicarte lo que harás por nosotros, ella dijo. Y eso fue todo. Ella se dedicaba por completo al negocio. La seguí por un pasillo por el que nunca había pasado. Al igual que mis dormitorios y el centro de entrenamiento parecía excavado en la roca que nos rodeaba. Aparte de las luces instaladas en el techo, no había ningún otro adorno. Caminamos durante 20 minutos hasta que el pasillo se abrió a una amplia zona. Una vez más, mi cara de sorprendido fue puesta a prueba. Mirara por donde mirara, el equipo estaba apilado del suelo al techo. Habían monitores, teclados, discos duros y luces parpadeantes. Cables y montones de papel impreso zumbando, amontonándose. Personas con batas blancas se movían de un lado a otro mirando las pantallas y pulsando los botones. Algunos estaban absortos en conversaciones. Otros parecían perdidos en sus pensamientos. La frase que me vino a la mente fue la nerd central. Parecía como si alguien hubiera arrojado el contenido de 100 tiendas de informática de oferta a un gran agujero en el suelo. Hubiera añadido docenas de científicos de reparto central y hubiera mezclado todo. Fue impresionante, pero también caótico. Una impresión que se vio reforzada al ver un carrito de golf avanzando lentamente hacia nosotros. Su conductor tenía una mata de pelo blanco y vestía un chaleco a cuadros de colores brillantes debajo de su bata. Se detuvo justo antes de que yo estuviera a punto de mover los dedos de los pies y se rió entre dientes. «Bienvenido a la acción, hijo», dijo saliendo del coche y me estrechó la mano. «Este es el centro de recopilación y procesamiento de información. Su construcción ha llevado décadas y aunque aún estamos afinando un par de cosas, diríamos que hemos creado una octava maravilla del mundo por aquí», dijo. Sus ojos comenzaron a ponerse vidriosos, pero luego se volvieron a enfocar.
Recopilamos información sobre tendencias económicas, políticas, sociales y meteorológicas y mucho más, como tasas de natalidad y mortalidad, emisiones de CO2 y cambios en los patrones migratorios de aves, niveles de deuda, sequías e inundaciones, y patrones de consumo de televisión son solo algunos de los datos que manejamos. Nuestro ámbito de competencias es tan amplio como el mundo actual, fragmentado en innumerables influencias contradictorias. Disponemos de información disponible para académicos y científicos de otras instituciones, pero nuestra ventaja reside en que también tenemos acceso a datos recopilados de forma más, digamos, discreta, mediante escuchas telefónicas, vigilancia y acceso a cuentas bancarias privadas y corporativas, etcétera, etcétera. Nuestro propósito al hacer todo esto es monitorear y comprender las amenazas que enfrenta nuestra civilización. Nos estamos destruyendo colectivamente, ¿no? Y nos acercamos cada vez más a la destrucción global. Nuestro trabajo aquí nos brinda una visión nítida de la situación. Y él respiró hondo. A pesar de todo su pesimismo, tuve la sensación de que disfrutaba bastante dando su pequeño discurso. Aunque esto no fue todo nuevo para mí. «Oiga, creo haber escuchado hablar de esto. Se llama el reloj del juicio final, ¿cierto?», dije. El hombre de cabello blanco no pareció impresionado y me arrepentí inmediatamente de haber abierto la boca. «Vas por el camino equivocado, hijo. El reloj del juicio final del que hablas es un ejercicio limitado de relaciones públicas. Es una introspección y nunca logrará nada. Aquí a tu alrededor ves el verdadero reloj del juicio final, el mecanismo por el cual se nos revela la verdad, y no publicamos comunicados de prensa al respecto. Tomamos medidas para contrarrestar las amenazas, y cada vez que lo hacemos podemos retrasar el reloj. Alejamos a la humanidad un poco más de la catástrofe total. En resumen, estamos salvando al mundo momento a momento». Eso me conmovió profundamente, ya de pura emoción. Ahora, es hora de que descubras qué lugar ocupas en esto, así que sígueme y todo quedará claro. Diciendo esto, volvió a subirse a su carrito de golf, encendió el coche y se alejó zumbando lentamente. Yo miré a la mujer, pero en algún momento ella se había ido, así que comencé a perseguir el carrito de golf por mi cuenta. Lo alcancé mientras el hombre estaba estacionado frente a una pantalla gigante. Mostraba imágenes del interior de un centro comercial. Yo reconocí varios locales conocidos, pero no pude ubicar dónde estaba. Podría haber estado en cualquier ciudad del país. No había nadie a la vista, así que pensé que dondequiera que estuviera era fuera del horario laboral. El hombre miraba fijamente la pantalla y no apartó la mirada mientras hablaba. «Aquí es donde tú entrarás. Verás que no son solo las amenazas creadas por el hombre o las del mundo natural las que nos acercan a la aniquilación. También existe la amenaza del mundo sobrenatural, de los monstruos que acechan esta tierra. Su presencia causa peligro e inestabilidad, y cuantas más criaturas horribles anden sueltas, mayor es el peligro que correremos de entrar en un apocalipsis por fin. Por lo tanto, es de vital importancia que los monstruos, donde quiera que se encuentren, sean eliminados para que el reloj pueda retroceder. Y vaya, que sí hay monstruos por todas partes». Su voz apagó cuando un hombre apareció en una esquina de la pantalla. Se movía con paso vacilante, arrastrando los pies hacia adelante. Tenía los hombros encorvados. Los brazos le colgaban a los costados y tenía la boca abierta. Había un altavoz que recorría la base de la pantalla, pero las imágenes no tenían volumen, así que no pude escuchar lo que decía. A medida que se acercaba la cámara y su rostro quedaba totalmente enfocado, me olvidé de que la escena estaba en silencio. Su piel estaba pálida y sus rasgos contorsionados en una expresión de rabia que me hizo pensar en un animal rabioso. Estaba fuera de control, con un hervidero de ira. Y no estaba solo, habían más hombres y mujeres, todos actuando de la misma manera perversa, apareciendo a la vista. «¿Qué son estas cosas?», pregunté con voz temblorosa. y sin apartar la vista de la pantalla, el hombre respondió: «Son zombies, una amenaza que se multiplica rápida y exponencialmente siempre y cuando encuentren a alguien a quien morder e infectar. Por suerte, el centro comercial está vacío, pero no se les puede permitir que se vayan». De repente, la vista cambió. Debió de ser otra cámara. Estábamos viendo a uno de los zombies de frente y en primer plano. Un punto rojo apareció en su frente y luego, rápido como un rayo, cayó hacia atrás agitando los brazos. Otro hombre apareció arrastrando los pies, y una vez más, un punto de luz roja cayó sobre su frente, con la misma rapidez cayendo. Era un francotirador, lo sabía muy bien. Alguien los estaba sacando. La vista volvió a una perspectiva más amplia y uno por uno fueron eliminados. Yo me quedé ahí conmocionado por lo que acababa de presenciar, cuando una voz distorsionada salió del altavoz. «Los objetivos han sido eliminados. Ya pueden retrasar el reloj». El hombre asintió y se movió hacia una consola a un lado de la pantalla. Luego se puso a tocar las teclas. Parecía que se había olvidado de mí después de esto, así que regresé por mis propios medios al centro de información, donde me presentaron un nuevo programa en el que sumergirme. Estudié manuales sobre mitos y leyendas y los volúmenes que los acompañaban, explicando qué era cierto y qué era una invención. Estudié grimorios y códices cuyas antiguas páginas de pergamino estaban encuadernadas en gruesos volúmenes de cuero, marcados con símbolos extraños. Vi grabaciones de testigos aterrorizados, algunos con camisa de fuerza, mientras que otros vestían uniformes militares. Pasó otro mes así hasta que estuve completamente familiarizado con los monstruos a los que podría enfrentarme una vez más en el campo. Como actividad complementaria a mis estudios académicos, también me entrenaron en el uso de una serie de armas arcaicas que serían necesarias para acabar con mis enemigos. Y finalmente, mi entrenamiento se completó y me encontré subiendo el ascensor para encontrarme con un automóvil de aspecto perfectamente normal estacionado junto a una gasolinera abandonada. Me habían dicho que me destinarían a un punto crítico y me obligaron a regresar a través del desierto. Justo antes del anochecer entramos en una ciudad. Las sirenas subían y bajaban a mi alrededor mientras avanzábamos por un laberinto de calles hasta que llegamos a un pequeño edificio de oficinas anodinadas. Un hombre ya me estaba esperando en la acera. Era al menos una década mayor que yo y le faltaba la parte superior de la oreja izquierda. Vestía un traje barato de rayas diplomáticas y unos tenis deportivos. Olía como si se hubiera bañado en desodorante. «Soy tu compañero, amigo», dijo, y tenía un acento sureño y las palabras le salieron lentas y fáciles. El zumbido de su teléfono en el bolsillo añadía urgencia a las cosas. Revisó la pantalla y luego me vio. «Es hora de tu primera misión», dijo. Yo sonreí y no podía evitarlo. Para eso me había entrenado. Mi pulso se aceleraba por la anticipación mientras minutos después nos dirigíamos en su auto hacia el callejón. Nuestro objetivo había sido detectado al entrar al callejón por una de las miles de cámaras que vigilaban la ciudad. Esto activó una alerta, y ya estábamos llegando al lugar de los hechos. Era una noche abrasadora. Ya me estaba secando el sudor de los ojos cuando bajé del auto y entré en el callejón junto con mi pareja. Había basura por todas partes. Los cristales agrietaban bajo nuestros pies y nubes de moscas estaban reunidas sobre el basurero en descomposición. Nos estaban rozando la piel al pasar entre ellas. A nuestra izquierda había un cuerpo, un hombre vestido con harapos, tendido boca abajo. Mi compañero me dijo que lo cubriera, luego se acercó y giró el cuerpo boca arriba. A pesar del calor, sentí un escalofrío. La parte frontal del cadáver estaba cubierta de mordeduras y tenía los ojos abiertos. Yo pude ver el horror en ellos. Mis manos empezaban a temblar. Apreté los puños para intentar disimularlo mientras mi compañero me indicaba que debíamos seguir adelante. Dejamos el cuerpo donde estaba y continuamos nuestra persecución. La única luz en el callejón provenía de la luna llena que brillaba sobre nosotros, Respiraba hondo e intentando calmarme. Mi compañero estaba un poco más adelante, a mi derecha. Él levantó una mano. Hice una pausa y entonces lo vi en la oscuridad a unos 4 metros frente a mí. Fue entonces que se me hizo un nudo en las entrañas. Una cosa lobo nos miró fijamente con sus ojos oscuros encendidos de ira. La sangre salpicaba del pelaje alrededor de su hocico, y al contraer la boca en un gruñido pude ver más sangre manchando sus colmillos. Su lomo también estaba arqueado y sus garras extendidas. Acababa de eliminar al hombre en el callejón y me pareció que estaba listo para eliminar de nuevo. Yo me giré para mirar a mi compañero, sabiendo que debía seguir su ejemplo si quería sobrevivir a este encuentro. Para mi asombro, le sonrió al hombre lobo y dijo: «No comiste mucha carne en tu última comida, ¿verdad, muchacho? Hay muy poca comida por aquí donde vive la gente pobre. Deberías venir conmigo. Puedo conseguirte un buen filete jugoso, uno de color carmesí y aún calientito, como les gusta a los hombres monstruos». Mientras hablaba, metió la mano en su chaqueta donde llevaba plata que podría acabar con el lobo y la maldición. Y con un movimiento rápido y suave disparó. El callejón se llenó de ruido. El lobo caía y aullaba retorciéndose, con sus patas arañando el aire. Solo que ahora eran dedos, y se convirtió en un hombre cuyo rostro estaba contorsionado por la agonía. Un hombre que se quedó quieto y luego se quedó inmóvil en el suelo. La sonrisa desapareció del rostro de mi compañero y habló por el teléfono. «El objetivo ha sido eliminado, puedes retrasar el reloj ahora». Después de esta primera misión, los encuentros con monstruos se sucedieron rápidamente. En menos de un año completé 89 misiones. En un abrir y cerrar de ojos, la tarea número 90 estaba en marcha. Conducíamos a toda velocidad hacia un almacén. Estaba ubicado cerca de los muelles. No hace mucho esta zona había sido abandonada y plagada de delincuencia. Ahora se estaba transformando en un lugar de moda para vivir y trabajar. Estudios de artistas y bistros aparecían por todas partes, junto con edificios de antaños abandonados que se estaban convirtiendo en apartamentos de lujo. El almacén era una ubicación privilegiada para los promotores inmobiliarios. Sin embargo, según las imágenes de la cámara que nos llevaron hasta allí, parecía que ya había un residente en el lugar, un indeseable. Revisé las grabaciones en mi teléfono. Una figura oscura apareció en picada antes de desaparecer por una ventana rota. Era más grande que cualquier ave rapaz y mucho más letal. Estacionamos junto a un cartel que decía «Local vigilado las 24 horas», y a los pocos minutos apareció otro vehículo. Su pintura me recordaba a la de una patrulla y los hombres que descendieron probablemente eran expolicías. Ahora les colgaban las tripas por encima de su cinturón y el sudor les brillaba en el rostro flácido. Mi compañero sonrió con su mejor sonrisa y me mostró su identificación. Era falsa. Decía que éramos de control de plagas del ayuntamiento. «Tienen una plaga por aquí, chicos. Pero esto no es asunto suyo. Cuidar bichos es nuestra especialidad», dijo arrastrando las palabras. Los agentes de seguridad ni siquiera se molestaron en comprobar la identificación con atención. Estaban contentos, claramente, de poder volver a su vehículo y marcharse sin tener que hacer nada más. Dejados solos fuera del almacén, tomamos el equipo que necesitaríamos del maletero del auto y nos dirigimos al interior. Ya amanecía, pero la luz aún no había penetrado el almacén. Era solo una cáscara esperando a que entraran los constructores. Nuestro objetivo estaba acurrucado en un rincón dormitado. Nos acercamos con el mayor sigilo posible. La ballesta que llevaba podía disparar una estaca de madera a gran velocidad, pero la precisión a distancia no era lo mejor. Cuanto más cerca, mejor. Y pronto estuvimos a la distancia óptima y el objetivo no se había movido. Tenía las alas plegadas sobre la cabeza y el torso. Solo se veía la piel pálida de las piernas y los pies. Esto era un problema. La estaca tenía que penetrar el corazón. Mi compañero comprobó que estaba listo y luego gritó: ¡Levántate y lucha! El vampiro abrió las alas y se puso de pie de un salto. Su rostro era una horrible mezcla de humano y murciélago, careciendo por completo de pelo. Era un sollozo feo, y ahora su boca se curvaba en un gruñido, revelando dientes afilados y de aspecto feroz. Solté el gatillo y apunté con precisión antes de que pudiera respirar. El vampiro había comenzado a desintegrarse en polvo. ¡Oh, trabajo hecho! Pensé hasta que algo golpeó a mi compañero y lo hizo estrellarse contra la pared. Saqué una nueva estaca mientras él rodaba por el suelo, tratando desesperadamente de defenderse del vampiro que había salido de la nada y lo había atacado. No lo habíamos visto cuando entramos y asumimos que solo había un objetivo. Fue un tonto, tonto error, y posiblemente el último que mi pareja cometería. Yo levanté mi ballesta, estaba enredado con el vampiro cuyos colmillos estaban a centímetros de su cuello, lo que significaba que no tenía un tiro limpio y corría el riesgo de herirlo fatalmente. Afortunadamente se presentó una oportunidad cuando se encontraron frente a una de las ventanas rotas. Me abalancé sobre ambos. Mi impulso nos impulsó a los tres a través de la ventana y aterrizamos con una sacudida en el suelo. El vampiro se elevó hasta su máxima altura, con sus alas extendidas, y luego gritó listo para acabar con nosotros. Pero su sed de sangre había nublado sus pensamientos, y observamos cómo la luz del sol de la mañana iluminaba su piel y cómo el humo comenzaba a elevarse. El vampiro volvió a gritar, pero esta vez de shock y dolor, ya que estaba partiendo. El hedor de su carne al ser consumida por la luz del día era nauseabunda, y ambos nos tapamos la boca y la nariz cuando el vampiro se desplomó de rodillas y luego cayó al suelo. Pronto no quedó nada más que cenizas. Yo tragué bilis y llamé. Se había ganado otra batalla, pero la guerra continuaba implacablemente. Al cabo de unos meses ya me estaba acercando a mi encargo número 200. Para entonces me sentía como todo un veterano. Tenía unas cicatrices impresionantes, y a veces me despertaba gritando por la noche, pero ya vivía en un ático, así que no era un gran problema para los vecinos. La última alerta nos había llevado a una estación de metro. Los pasajeros que nos rodeaban no nos prestaron atención a mi compañero ni a mí mientras bajábamos las escaleras del metro. El objetivo había sido captado por una cámara al borde de una zona pública. Avanzaba por las vías, rumbo a una zona antigua del metro. Localizamos una puerta de servicio, forzamos la cerradura y avanzamos por un pasillo de acceso, antes de salir a un andén en desuso. Estaba silencioso y oscuro hasta que un tren pasó traqueteando por una vía cercana que aún estaba activa. Las luces del tren pasaban a través de una valla de malla de acero que separaba a la antigua línea de la nueva e iluminaban la plataforma en la que nos encontrábamos. Los grafitis estaban descoloridos, los torniquetes estaban oxidados a pocos metros de mí y habían páginas de un periódico viejo en la vía, cuando algo se movió. ¡Ahí! Susurré y señalé las vías en desuso donde ingresaban a un túnel. Mi compañero saltó del andén a las vías. Ya no había corriente, así que era seguro, en lo que respecta a no ser electrocutado o atropellado por un tren, pero nos esperaban destinos peligrosos más adelante. Caminamos en fila india, con mi compañero a la cabeza. Iluminábamos las vías con la linterna de su teléfono. De lo contrario, habríamos estado a ciegas. No nos preocupaba que esto nos hiciera perder el elemento sorpresa. El objeto que perseguíamos percibía el mundo a través de vibraciones, y seguramente ya sabía que veníamos. Llevábamos un par de minutos caminando cuando mi compañero se detuvo y murmuró: «Es una reunión familiar». Yo miré por encima de su hombro. Incluso después de todas las misiones que había realizado, seguía sin ser inmune a la conmoción y al miedo. Esto era bueno. Me ayudaba a mantenerme con vida. Y en ese momento necesitaba toda la ayuda posible. El túnel frente a nosotros estaba plagado de cientos de cucarachas gigantes. El objetivo que captó la cámara medía alrededor de 1.5 metros de largo. Los fenómenos de la naturaleza que nos enfrentábamos variaban en tamaño, pero todos eran igualmente espantosos. La agencia creían que era un resultado de la toxicidad que fluía por las alcantarillas y cunetas y todo con la lluvia, además de sustancias químicas que habrían dañado a algunas criaturas, pero no a la buena cucaracha de la ciudad. Se había llenado de porquería. Mi compañero escupió en el suelo a sus pies y murmuró: «Odio los insectos, como no tienes idea». Luego se dio la vuelta y salió corriendo. No habíamos previsto tantas cucarachas mutantes y un ataque frontal por parte de solo dos estaba fuera de cuestión. Así que estaba de acuerdo, mientras corría para alcanzar a mi compañero que tenía un nuevo plan. Al mirar por la marea de cucarachas que nos perseguía, tenía muchas esperanzas de que así fuera. Hablaba por el teléfono, gritando que quería cooperación, no preguntas. Y debido a nuestra naturaleza cubierta, la agencia no podía imponerse a otros organismos oficiales. Pero nuestros numerosos alias podían ser utilizados. Quienquiera que dijera ser mi socio, claramente estaba poniendo en acción a algunos burócratas. Al llegar a la parada abandonada, no volvió a subir el andén, sino que siguió corriendo. Él se dirigía, me di cuenta alarmado, directo al punto donde las vías volvían a estar activas. Los 660 voltios de electricidad que fluyen por la tercera vía a la central freirían a unos cuantos bichos, pero también nos eliminaría a ambos al instante. Sin embargo, mi compañero no daba señales de bajar el ritmo. Yo miré hacia atrás y las cucarachas tampoco. Se arrastraban unas sobre otras y trepaban por los lados y hasta el techo del túnel. Si nos alcanzaban, quedaríamos completamente cubiertos de bichos. Ellos nos aplastarían y asfixiarían. Así que yo corrí más rápido. Finalmente alcancé a mi compañero. Señaló hacia adelante, hacia un tren parado y dijo entre jadeos: «Ordené que trajeran un tren vacío aquí pronto y que cortaran la electricidad el tiempo suficiente para que pudiéramos subir. El conductor se ha escapado, pero nos ha dejado una puerta abierta, así que hay que ir rápido». Yo no lo dudé. Las primeras cucarachas estaban a centímetros de mis pies. Corrimos hacia el tren, subimos a bordo y recorrimos todo el tren. Las cucarachas nos siguieron y pronto llegaron ahí, con una oleada imparable de bichos grotescos. Llegamos a la cabina del conductor en el otro extremo del tren y con los dos dentro, mi compañero cerró la puerta de golpe. «Eso los mantendrá lo suficientemente ocupados. Ahora, ¿cómo se conduce uno de estos trenes?», dijo. Yo respondí presionando frenéticamente los botones hasta que logré poner en marcha el tren y empezamos a movernos, llevando con nosotros a nuestros pasajeros mutantes. El tren avanzó traqueteando, pasando por plataformas repletas de viajeros que estaban demasiado ocupados, mirando sus teléfonos para notar que estaba lleno de cucarachas gigantes. Luego seguimos la curva de la vía hasta una vía muerta donde otros trenes vacíos esperaban mantenimiento y limpieza. Frenamos con un chirrido y mi compañero nos siguió por una escotilla en la pared delantera del tren, donde volvimos a la seguridad del andén. Una escalera estaba frente a nosotros y nos llevó de regreso a la superficie. «Muy bien, ¿y ahora qué?», grité. «Va a haber una explosión. Los únicos daños serán en varios trenes vacíos, o al menos eso dirán las noticias», dijo. Yo no podía ver su cara, pero podía imaginar la sonrisa que había ahí. Los errores iban a ser eliminados, y una vez más el reloj podría retroceder. Nosotros llegamos al nivel de la calle y nos quedamos parados ahí con las manos sobre las rodillas, tratando de recuperar el aliento mientras el sonido de una explosión reverberaba debajo de nosotros. «¡Oh, sí! ¡Trabajo terminado!», pensé. Entonces, nuestros teléfonos vibraron. Se había identificado un objetivo en otra sección del metro. La entrada más cercana estaba a unos 400 metros de distancia. Para cuando llegamos, la gente estaba saliendo en masa del metro. Probablemente, los funcionarios que manejaban el sistema estaban evacuando como medida de precaución después de la explosión que nuestros sospechosos colegas de la agencia acababan de causar. Nos abrimos paso y descendimos nuevamente al metro. Había un tren en el andén y solo un viajero a bordo. Era nuestro objetivo. Una cámara los había captado mientras fluctuaban de tamaño, con todo su cuerpo hinchándose y luego desinflándose. Había un comportamiento completamente antinatural. Nosotros subimos al tren y saqué una identificación falsa. «Soy un inspector», dije. El pasajero me miró y estaba furioso y su expresión lo dejaba claro. «Es una vergüenza, pago mis impuestos y los precios exorbitantes de los billetes para poder llegar a tiempo al trabajo. ¿Pero llego a tiempo alguna vez? Oh, no, por culpa de este servicio pésimo, incompetente y corrupto, yo tengo que pagar las consecuencias», dijo con la voz temblorosa de ira. A medida que su diatriba aumentaba, pude ver cómo su cuerpo empezaba a hincharse. Su piel también se ondulaba. Parecía sentir una tremenda presión en su interior, y parecía que algo estaba a punto de suceder. Su cabeza fue la primera en caer. Se abrió en una línea que comenzaba en su barbilla y subía hasta su cuero cabelludo, para revelar al monstruo que aguardaba en su interior. Estaba cubierto de escamas parecidas a las de un reptil y al liberarse de la cubierta de piel humana se elevó sobre mi compañero y sobre mí. Su boca estaba erizada de dientes obscenamente afilados de los que goteaba baba y estaba rugiendo. Mi compañero maldijo: «Primero bichos, ahora un cambiaformas. ¿Cuántos espejos rompiste con tu cara fea esta mañana?», dijo. Él realmente estaba sonriendo mientras me miraba y decía esto. Traté de pensar en algo ingenioso que decir en respuesta, pero grave error. Había desviado la vista del objetivo por un segundo, pero eso fue suficiente para que el cambiaformas me atacara con uno de los brazos escamosos. Yo sentí un dolor explotar en mis entrañas donde recibí el golpe. Luego vi un espectáculo de luces desarrollarse en mi cabeza contra un fondo de oscuridad que se extendió hasta que no había nada más. Yo recuperé la conciencia en cuidados intensivos. No sabía que fuera posible sentir tanto dolor. Era más de lo que podía soportar, pero ahí tumbado, con tubos saliendo de mí y conectado a máquinas que monitoreaban mis constantes vitales, no tenía otra opción. Rogué que me aumentaran la dosis de mi medicación, pero me dijeron que cualquier analgésico adicional al que ya me estaban dando sería fatal para mí. El tiempo pasó desapercibido en mi estado y no sé si fue unos días o unas semanas después cuando mi pareja me visitó. Mi compañero parecía triste. Logré decirle que las cosas no eran tan malas como parecían. El esfuerzo de hablar me costó mucho dolor, pero valió la pena, pues le dibujó una sonrisa irónica en el rostro. Me preparé para una nueva serie de dolores y luego le pregunté: «Oye, ¿qué sucedió?». «El cambiaformas apareció. Te golpeó con toda su fuerza, luego te agarró y empezó a golpearte contra el lateral del tren una y otra vez. Yo logré detenerlo y lo eliminé para siempre, pero quedaste muy destrozado. Los médicos no estaban seguros de que pudieras recuperarte». La sonrisa de su rostro desapareció. «Ok, no hay problema. En cuanto me recupere, estaré ahí afuera contigo salvando al mundo, eliminando monstruo a monstruo». Él no dijo nada y no me miró a los ojos. Ya sabía que algo andaba muy mal. Resultó que sufrí múltiples fracturas y daños permanentes en los órganos internos cuando el cambiaformas me atacó. Jamás podría volver a cumplir una misión más. Tras 6 meses hospitalizado, me dieron de alta. Un coche me esperaba ahí afuera, conducido por un desconocido. Me dijo que me llevaría de vuelta a mi ciudad natal. La agencia había depositado suficiente dinero en mi cuenta como para que pudiera mudarme a donde quisiera y empezar de cero, pero creían que era un excelente punto de partida. El conductor me transmitió esta información y terminó diciendo: «Un poco de comida casera y paisajes familiares te sentarán muy bien, chico». Yo me senté en silencio mientras él me alejaba de la vida que conocía antes de ser resultado herido, la vida que era todo lo que yo quería. Y ahora me llevaba de regreso a la nada. Eso fue hace un año. Yo sigo en mi ciudad natal. No he contactado a nadie que conociera. Yo vivo en un departamento casi vacío y no hablo con nadie. Pido lo poco que necesito por internet y me lo dejan en la puerta. Durante el día reviso los canales de noticias. Solo por las noches salgo del departamento. Yo me muevo muy despacio, ya que no tengo otra opción. Sufro dolores constantes por mucho que me automedique. Todavía me duele cómo me descartó la agencia. Me dejaron tirado como si fuera basura. Eso me enoja, pero la ira es buena. Me ayuda a seguir adelante a pesar del dolor y la soledad. Tengo que seguir adelante porque sé la verdad. Estamos a momentos del olvido. Pero mientras el tiempo avanza, todavía hay esperanza, ¿no? Así que camino por las calles de este pueblo cazando monstruos, luchando por mi cuenta.
Cambio y fuera.
Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.